que fue publicado por el diario Financial Times, que es uno de los principales diarios, no solo financieros, sino que también diarios generales, digamos, de noticias generales, en no solo en Gran Bretaña, sino que en todo el mundo. Y ellos publicaron la lista de las mujeres más influyentes del año 2021, las mujeres del año, que destaca el liderazgo, los logros, la influencia de mujeres en distintos lugares. Y, bueno, hay una mujer chilena que fue escogida dentro de este grupo en la categoría Héroes, y se reconoce en esta categoría el trabajo y liderazgo de la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón. A ella se la destaca, bueno, por varias cosas, pero sobre todo por la manera como ha enfrentado este liderazgo en lo que, de acuerdo con el artículo que acompaña esta designación, es una de las tareas más importantes y complejas en la historia reciente de Chile. Y esta reseña la escribió la doctora Kristen Sembruch, que ha trabajado acá en nuestro país. De hecho, vivió alrededor de 15 años en Chile, actualmente reside allá en Inglaterra, y la tenemos al teléfono. Está con nosotros para conversar acerca de esta nominación de Elisa Loncón como una de las mujeres más influyentes del 2021. Profesora, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí muy muy interesados en esta designación o esta selección que se ha hecho de la presidenta de la Convención Constitucional. ¿Qué es lo que destaca en ella? ¿Por qué ha sido designada como una de las mujeres más influyentes por parte del Financial Times?
Bueno, la verdad es que no fui parte del proceso que eligiera a las personas, solamente me pidieron que escribiera sobre Elisa Loncón. Pero viendo un poco la lista de las nominadas, destaca que son de distintas regiones, edades, temas, o sea, es una gama de personas muy variada. Pero Elisa Loncón es la única mujer de América Latina en esa lista, así que destaca por eso mismo. Y yo creo que el proceso constituyente fuera de Chile ha llamado mucho la atención a nivel internacional. Yo creo que en general, o sea, la experiencia y la mirada internacional sobre los procesos constituyentes en América Latina no ha sido la más favorable, o no inspiran esos procesos en general, no inspiran mucha confianza. O sea, hemos tenido procesos en Bolivia, Ecuador, el peor caso Venezuela, que asustan a la gente y sobre todo a los mercados financieros, y este además es un diario financiero, el Financial Times. Así que ha habido una mirada bien concentrada en el proceso constituyente en Chile, sobre todo por
países
más estables.
Disculpe, profesora, estamos conversando, les recuerdo, con la profesora Kristen Sembruch, desde Londres, así que se nos interrumpe brevemente la llamada, a ver si la retomamos. Estamos ahí, ¿sí, no?
Sí, ya, sí, yo te escucho bien.
Ah, perfecto. Perdón. Perfecto. No, es que debe ser culpa nuestra.
Sí. Bueno, en todo caso, yo creo que el proceso de Chile en los últimos años ha dejado mucha gente con nervios, sobre todo uno de los países más estables de la región, líderes de la región. O sea, si Chile se descompone por un proceso social de protestas, etcétera, si se vienen abajo los mercados, cae la tasa de cambio, para un diario como el Financial Times, eso es algo que mira de bien cerca. Entonces, en ese contexto, no sé cuánto se esperaba de la Asamblea Constituyente, pero nadie esperaba que fuera un proceso fácil. Y el hecho de que se haya llevado a cabo, primero que se estableció la asamblea, que se establecieron los procesos, que fue tarea de la presidenta de establecer todas las reglas según las cuales funciona la asamblea, eso ha sido un proceso bien complicado y lo ha manejado bastante bien, diría, dado las circunstancias, sobre todo con las protestas que más encima han acompañado el proceso y que no han parado. Así que ella podría haber jugado un rol mucho más polémico en este proceso, pero yo creo que lo hizo de una manera bastante centrada inclusiva, con alto énfasis en el diálogo social, y eso es lo que se echaba de menos en la política en Chile durante los últimos años, digamos. Así que eso ha hecho que ella ha destacado por ese trabajo. Y a todo eso además se suma el hecho que es una mujer de un pueblo indígena en el sur de Chile, que una mujer indígena llegara a ese puesto y a ese cargo. Y eso también en un mundo que está mucho más sensibilizado a los temas de las minorías étnicas y que tiene el ojo también puesto en eso. Así que eso ha llamado la atención, yo creo, a nivel internacional. Y la lista del Financial Times no es la única donde destaca Elisa Lancón.
No, estuvo también, si mal no recuerdo, en la lista de la revista Time, ¿no es cierto? Time. En Time de la revista estadounidense. Sí. Sí. Claro, es sin duda uno de los grandes personajes de este último periodo, pero tanto la convención constitucional como esta segunda vuelta electoral que estamos teniendo con dos posturas, dos miradas tan contrapuestas como son las de los dos candidatos que pasaron justamente la segunda vuelta, claro, ha llamado también la atención y ha de alguna manera preocupado a el mundo de las inversiones. Muchísimo. Y también a los medios de comunicación. Ha habido artículos donde se llama la atención acerca de esto en el Economist, por ejemplo. El Economist, si mal no recuerdo, titulaba algo así como: Chile está a punto de cometer un gran error. Eso antes de la primera vuelta. Y el propio Financial Times. ¿Por qué esa preocupación, cree usted, profesora?
O sea, yo creo que desde la perspectiva internacional, la preocupación principal es que estos procesos en otros países de la región han terminado muy mal. Uh-huh. Y se hace la pregunta si Chile ahora va por la misma vía, si Chile va a retroceder, si los avances de las últimas décadas se van a perder. O sea, esa preocupación es real. Y además está reflejada en la tasa de cambio, por ejemplo, en cómo se está moviendo el mercado, la bolsa, el crecimiento económico, etcétera. Y este gobierno que ahora va a salir no ha manejado muy bien esa situación, por supuesto. Así que eso ha dejado mucho revuelo y mucha angustia, en particular también porque Chile es uno de los países líderes de exportación en cobre y litio, que es lo que son los recursos naturales ahora que más se necesitan para todo lo que viene en cuanto a cambio climático, construcción de autos eléctricos, etcétera. Así que Chile ahora tiene una inmensa oportunidad por delante, y la pregunta que se genera a nivel internacional es si va a tener la estabilidad política y la capacidad política para aprovechar esa oportunidad.
Volviendo a la figura de Elisa Lancón, el hecho de que ella sea mapuche, mujer, el hecho de que tenga además posturas que son posturas muy definidas en muchos temas, ella lo ha manifestado en temas sociales, en temas políticos, en temas que tienen que ver con justamente varias de las discusiones que se llevan a cabo. ¿De qué manera puede colaborar en que este sea un proceso que termine de buena manera? Porque ha costado, ha sido dificultoso, fue dificultosa la instalación, ha sido duro, ha habido escaramuzas permanentemente, y uno hace, claro, que pierde un poco la perspectiva del objetivo y que pierda la perspectiva también del proceso en su globalidad.
Claro. O sea, yo creo que lo más complicado del proceso es lo que se ha manifestado en las elecciones, esa tremenda polarización entre dos extremos, entre comillas, y eso ha dejado a mucha gente muy preocupada. Pero también el hecho de que se haya podido avanzar con el proceso constituyente. Ahora, ¿no crees que desde el extranjero es casi imposible entender el detalle y el día a día de la asamblea? Así que nadie entiende eso muy bien. Uh-huh. Pero se reconoce que las intenciones están bien puestas y que es un diálogo social muy necesario. Y lo otro es que la izquierda en Chile en realidad apunta a una situación que en otros países democráticos de Europa del Oeste es normal, sería la norma, o sea, sería normal, tanto por los procesos democráticos que tienen, por cómo se eligen Congreso, etcétera, pero también por la forma, las políticas que empuja la izquierda en Chile. O sea, la izquierda en Chile es más a la izquierda que, digamos, a nivel internacional no se ve tanto como una izquierda radical. Acá estamos viviendo todos en países que tienen un estado de bienestar, que tienen educación pública gratuita y de buen nivel. Así que Chile en el fondo está empujando hacia una dirección que acá es la norma. Entonces esa parte no se ve tanto con susto, eso no es el problema. El problema es esa falta de paz social, la falta de manejo político que ha habido de la situación, y ahí contrasta muy fuertemente el rol que ha desempeñado Elisa Loncón con el rol que ha desempeñado el mismo presidente Piñera.
Estamos conversando, les recuerdo, con Kirsten Zembruch, que es ella es profesora, es investigadora adjunta del COES, que es el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. Además, es profesora adjunta, usted me corrige si no es así, profesora visitante asociada de la London School of Economics. Ah, estoy en lo correcto, ¿no?
No, es al revés. Ahora estoy en Londres y estoy en la London School of Economics.
Perfecto. Perfecto. Y bueno, además es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, magíster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Cambridge. Me quiero aprovechar un poco entonces, ya que entramos en la política, a ver si me lo permite, y salir más allá de la figura de Elisa Loncón, que es la razón, digamos, de esta conversación, pero me llama la atención lo que usted dice sobre la mirada que hay en relación con la izquierda. Es decir, uno podría interpretar, a lo mejor estoy abusando de la interpretación, pero uno podría interpretar que habría más preocupación en Europa, por ejemplo, en general, en la opinión pública europea y en los líderes europeos, por un gobierno, con un gobierno de Kast, que un gobierno de Boric. ¿Es así?
Depende un poquito de los sectores. Yo creo que todo lo que tiene que ver con los mercados financieros sí está preocupado de la posibilidad de que salga Gabriel Boric, pero ahora que ha moderado muchísimo su equipo económico, etcétera, ya hay mucho más tranquilidad en ese sentido. La verdad es que nadie conoce muy bien a José Antonio Kast y su programa no es conocido. Hemos vivido por procesos como Donald Trump en Estados Unidos, entonces la gente lo mira más bien como, este no será otro de este tipo, o sea, como de este estilo. Acá en Inglaterra hemos tenido el Nigel Farage, que también ha sido bien de extrema derecha. Se mira eso más bien con reojo, así que los mercados financieros pueden estar un poco menos nerviosos ahora que Gabriel Boric se está moviendo hacia el centro. Y al momento de quitarle ese nervio, yo creo que se tranquiliza bastante la situación. Así que, bueno, desde mi perspectiva, no hay por dónde perderse. O sea, prefiero un candidato que tiene un programa elaborado con economistas de centro y que va en la dirección que las protestas han mostrado que es también necesaria. O sea, la otra situación y digamos el gran conflicto que se podría dar es qué pasa si saliera José Antonio Kast y tenemos una asamblea constituyente que es de otro sentido político y donde la gran mayoría es de otro perfil. Entonces, ¿cómo dialogaría eso? Eso sería, yo creo que, muy preocupante, y eso los mercados financieros y también los analistas internacionales lo mirarían con un gran nivel de preocupación.
Eso más que el caso contrario, en que saliera Boric y que no tuviera una coincidencia entre sus posturas, las posturas de la Convención Constitucional, y viniera alguno podría llamar, un tsunami de izquierda, por poner un término bien caricaturesco.
Y la preocupación con la candidatura de Boric es que es la pregunta, ¿cómo se va a financiar todo eso? Las políticas mismas no están tanto en cuestión. La pregunta es cómo hacerlo y cómo llegar a que esto funcione. y por el otro lado también el hecho de que su programa incluye muchas cosas, es como un shopping bag, como dicen acá, una bolsa con un poco de todo. Entonces todos sabemos que los gobiernos que tratan de abordar todos los frentes y todos los temas, al final no les va muy bien, así que acá hay que poner énfasis en algunos temas claves. Y hacer una política centrada y sensata con una política financiera que lo acompañe. Así que eso podría tranquilizar mucho más a los mercados financieros y a la perspectiva internacional que una candidatura de José Antonio Kast, que nadie lo conoce muy bien, nadie está muy seguro de lo que significa, y si bajo un gobierno de derecha de nuevo se pierde el control de las calles y de nuevo salen protestas, eso para Chile sería fatal.
Claro, y ahí en ese marco, nuevamente el papel que pudiera jugar Elisa Loncón también sería relevante. Hasta el momento, claro, su participación en la discusión pública ha tenido ciertas expresiones, pero más bien es puertas adentro lo que da la impresión de su trabajo. Y eso, claro, obviamente que genera en algunos cierta preocupación, pero también, tal como usted lo expone en esta reseña en el Financial Times, genera también la apertura al diálogo y sobre todo a la expresión de sectores a los que tradicionalmente se ha escuchado poco.
Sí, y eso es su trabajo, y eso lo está haciendo muy bien. Mucho peor sería que ella se enganchara con todas las polémicas que se están dando en las calles y alrededor de ella. ¿Se perdió la señal?
No, la estamos escuchando, se escucha bien.
Ah, ya.
Sí.
Así que yo creo que en ese sentido lo está manejando muy bien, y no, peor sería el contrario. Su trabajo tiene que estar dentro de la Asamblea Constituyente y centrarse en eso, porque, o sea, armar una institución de esa envergadura, armar todos los procesos que necesita una asamblea de ese estilo para poder funcionar, eso mismo ya es una tarea gigantesca. Entonces, ojalá que se centre en que la asamblea misma funcione bien. Uh-huh. Eso yo creo que va a ser su mejor legado.
Bueno, queremos agradecer muchísimo a Kirsten Zembruch, que es, ahora sí que espero decirlo bien, profesora de el London School of Economics allá en Inglaterra. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Que esté muy bien.
Ya, que esté muy bien igual.
Hasta luego. Chao. Hablaba como chileno.